As we were singing, I was deeply moved.
Mientras cantábamos, me conmovió el pensar que en este momento hay cientos de miles, quizás millones de creyentes en 250 países alzando sus voces a Dios en 75 idiomas. Juntos estábamos cantando a Dios diciendo, ven, Rey de Reyes, te hemos esperado con sanación en tus alas para liberar a tu pueblo. Ven, oh Rey de Reyes. Somos una familia mundial de creyentes y de discípulos de Jesús. Hemos tomado su nombre sobre nosotros, y cada semana al tomar la Santa Cena, le prometemos que vamos a recordarle y guardar sus mandamientos. No somos perfectos, pero tampoco cumplimos de manera mediocre. Creemos en Él, le adoramos, le seguimos y lo amamos profundamente. Su causa es la causa mayor de todo el mundo. Vivimos, hermanos y hermanas, en los días previos a la segunda venida del Señor, un momento esperado por los creyentes a través de los siglos. Vivimos en los días de guerras y rumores de guerras, días de desastres, días en los que el mundo está dividido por la confusión y la conmoción. Pero también vivimos en la época gloriosa de la restauración, cuando el Evangelio se predica por todo el mundo, una época en que el Señor ha prometido que levantará un pueblo puro y los armará con su rectitud y el poder de Dios. Nos regocijamos en estos días y esperamos afrontar con valentía nuestras dificultades e incertidumbres. Algunas son más serias que las de otros, pero nadie es inmune a ellas. El Elder Maxwell me dijo en una ocasión, si te va bien en todo ahora, espera y verás. Si bien el Señor nos asegura reiteradamente que no debemos temer, no siempre es fácil mantener una perspectiva clara que nos permita ver más allá cuando estamos en medio de dificultades. El presidente Monson me enseñó una lección importante acerca de cómo mantener una perspectiva eterna. Hace 18 años viajábamos en un tren por Suiza. Le pregunté acerca de las muchas responsabilidades que tiene. Su respuesta fortaleció mi fe. En la primera presidencia, me dijo, hacemos todo lo que podemos a fin de que la obra avance. Pero esta es la obra del Señor. Él la dirige. Él está al mando. Y continuó, nos maravillamos al verlo abrir puertas que nosotros no pudiésemos abrir y efectuar milagros que apenas nos podemos imaginar. Hermanos y hermanas, ver y creer en los milagros que el Señor hace para establecer su reino sobre la tierra nos ayuda a ver y creer que la mano del Señor también está presente en nuestra vida. El Señor declaró, yo puedo efectuar mi propia obra. Cada uno de nosotros trata de hacer su parte, pero Él es el gran arquitecto. Él creó este mundo bajo la dirección de su Padre. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si estamos despiertos y alertas espiritualmente, vemos su mano en todo el mundo, y la vemos también en nuestra vida. Permítanme compartir un ejemplo. En 1831, cuando la iglesia solo tenía 600 miembros, el Señor dijo, las llaves del reino de Dios se han entregado al hombre en la tierra, y de allí rodará el Evangelio hasta los extremos de ella, como la piedra cortada del monte no con mano, ha de rodar hasta que llene toda la tierra. El profeta Nefi vio que en nuestros días los miembros de la iglesia serían pocos con respecto a la población del mundo. Pero sin embargo se encontrarían sobre toda la superficie de la tierra. Los tres templos anunciados hoy por el presidente Monson son bellos templos de la mano, ejemplos de la mano del Señor en el establecimiento de su reino. Hace solo unas décadas era inconcebible el tener templos en Haití, Tailandia y Costa de Marfil. Elegir la ubicación geográfica para un templo no siempre es una decisión sencilla. Llega por medio de la revelación del Señor a su profeta. Implica que hay una gran obra que está por empezar y resalta la rectitud de santos que atesoran y cuidarán su casa durante generaciones. Mi esposa y yo visitamos Haití hace unos años. En lo alto de una montaña donde se puede ver Puerto Príncipe, conmemoramos junto con los santos haitianos la dedicación del país que hizo el Elder Thomas S. Monson hace 30 años. Ninguno de nosotros olvidará el devastador terremoto del 2010. Pero con miembros fieles y un valiente grupo de misioneros compuesto casi exclusivamente de haitianos, la iglesia ha seguido creciendo y fortaleciéndose en ese país insular. Incrementa mi fe el imaginarme a esos fieles santos de Dios vestidos de blanco, con poder del sacerdocio, para dirigir y efectuar ordenanzas sagradas en la casa del Señor. ¿Quién podía imaginarse un templo en la hermosa ciudad de Bangkok? Solo el 1% de la población es cristiana en esta nación budista. Al igual que en Haití, el Señor ha reunido en Bangkok a los elegidos de la tierra. Hace unos meses, cuando estábamos allí, conocimos a Satit y Yutamat Kaivalvatan y sus hijos. Satit se unió a la iglesia a los 17 años y sirvió en una misión en su tierra natal. Después, mientras asistía a instituto, conoció a Yutama y se sellaron en el templo de Manila. En 1993, un conductor de un camión se quedó dormido y atropelló a la familia Kaivalvatana. Satit quedó paralizado de la cintura para abajo. La fe de ellos nunca ha flaqueado. Satit es reconocido como un catedrático en la Escuela Internacional de Bangkok y presta servicio como presidente de la estaca Bangkok Norte. Los milagros de Dios se manifiestan en su obra y en su vida privada. El milagro de la iglesia en Costa de Marfil no se puede contar sin mencionar el nombre de dos parejas, Philippe y Annalise Assart, y Lucian y Agathe Afoué. Se unieron a la iglesia en Europa cuando eran jóvenes, una en Alemania y la otra en Francia. En la década de 1980, sin conocerse, Philippe y Lucian sintieron que tenían que volver a su país natal de África para edificar el reino de Dios. La hermana Assart, quien es alemana, necesitó una fe extraordinaria para dejar a su familia y permitir que el hermano Assart abandonara su empleo de ingeniero mecánico. Las dos parejas se conocieron por primera vez en Costa de Marfil y comenzaron una escuela dominical. Eso fue hace 30 años. Ahora existen 8 estacas y 27,000 miembros en ese hermoso país africano. El matrimonio Afoué continúa prestando servicio noblemente, al igual que los Assart, quienes hace poco terminaron su misión en el templo de Accra, Ghana. ¿Pueden ver la mano de Dios haciendo avanzar su obra? ¿Pueden ver la mano de Dios en la vida de los misioneros en Haití y en la vida de la familia Kaivalvatana en Tailandia? ¿Pueden ver la mano de Dios en sus vidas y en la vida de los Assarts? ¿La pueden ver ustedes en sus vidas? Y en nada ofende el hombre a Dios, sino aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas. Los milagros de Dios no solo ocurren en Haití, Tailandia y Costa de Marfil. Miren a su alrededor. Dios se acuerda de todo pueblo. Sí, Él tiene contado a su pueblo y su misericordia cubre toda la tierra. A veces podemos ver la mano de Dios en la vida de otros, pero nos preguntamos, ¿cómo podría ver con más claridad su mano en mi vida? El Señor dijo, no dudéis, no temáis. Con todo, ni un pajarillo cae a tierra sin saberlo vuestro Padre. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Recuerdan al siervo que clamó al profeta Eliseo en un momento de crisis? Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo responde, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del joven y vio que la montaña estaba repleta de caballos y carruajes de fuego. Si guardan los mandamientos y oran con fe para ver la mano del Señor en su vida, les prometo que Él abrirá aún más sus ojos espirituales y verán claramente que no están solos. Las Escrituras nos enseñan que debemos permanecer firmes en la fe de lo que está por venir. ¿Qué está por venir? El Salvador pidió en oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Acabamos de entonar el himno, oh Rey de Reyes, ven. Nuestra fe aumenta conforme esperamos el glorioso regreso de nuestro Salvador. El pensar en su venida me llena de emoción. Será algo grandioso. El alcance, la grandeza, la inmensidad y magnificencia superarán todo lo que los ojos humanos hayan visto o experimentado. En ese día, Él no vendrá envuelto en pañales acostado en un pesebre, sino que aparecerá en las nubes del cielo, revestido de poder y gran gloria, con todos los ángeles. Escucharemos la voz del arcángel y la trompeta de Dios. El sol y la luna serán transformados, y las estrellas serán arrojadas de sus lugares. Ustedes y yo, o los que vengan después, los santos de los cuatro extremos de la tierra serán vivificados y arrebatados para recibirlo. Aquellos que hayan muerto en rectitud también serán arrebatados para recibirlo en medio del cielo. Luego, ocurre algo casi imposible de imaginar. Toda carne, dice el Señor, me verá juntamente. ¿Cómo sucederá? No lo sabemos. Pero testifico que sí sucederá, tal como fue profetizado. Nos arrodillaremos en señal de reverencia, y el Señor emitirá su voz, y todos los confines de la tierra la oirán. Y será como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos. Y el Señor, sí, el Salvador, estará en medio de su pueblo. Habrá reuniones inolvidables con ángeles del cielo y los santos de la tierra. Pero más importante aún, como lo dijo Isaías, será que todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Y Él reinará sobre toda carne. Ese día, los escépticos se quedarán callados, porque todo oído lo oirá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador y Redentor del mundo. Hoy es domingo de Pascua. Nos regocijamos junto con el cristianismo del mundo por su gloriosa resurrección y en la resurrección que se nos ha prometido. Ruego que nos preparemos para su venida, repasando una y otra vez estos acontecimientos en nuestras mentes y con familiares y amigos. Y ruego que su oración sea la nuestra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Testifico que Él vive. Ven, Rey de Reyes, en el nombre de Jesucristo. Amén.